Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Si te incorporas a este Mediodía COPE, no sé si tienes algún amigo diplomático. Me refiero a diplomático de carrera. Yo sí. Y me están contando cosas del ministro Álvarez realmente preocupantes. José Manuel Álvarez, como sabes, es el actual ministro de Exteriores. Y Pedro Sánchez lo eligió en sustitución de Arantxa González Laya, cuya cabeza había pedido Marruecos. ¿Te acuerdas todo aquel lío que tuvo González Laya con Marruecos y con Argelia? Bueno, pero antes Álvarez había sido asesor aéreo de Sánchez en los primeros viajes internacionales del Falcon. Hay una foto célebre en la que sale Pedro con las gafas de P. Amo y a su lado Álvarez con el peinado de Puigdemont. Y la verdad es que forman una pareja muy graciosa, pero sobre todo son dos mellizos psicológicos, porque protagonizaron dos carreras mediocres hasta que lograron encaramarse a posiciones de poder y una vez en ellas se pusieron a exhibirlo, sobre todo frente a todos aquellos que se habían reído en el pasado de sus modestas capacidades. José Manuel Álvarez nunca fue un diplomático brillante. Había tenido una carrera más bien discretita, pero él estaba convencido de ser todo un Metternich y le dolía mucho que nadie más se diese cuenta. Quizás su voz atiplada pues no ayudaba o le volvía irrelevante a ojos de sus compañeros, que empezaron a apodarle Napoleonchu. El caso es que Pedro Sánchez vio algo en él. Una fuerza oscura que le resultaba familiar y muy útil. El resentimiento. Pedro lo contrajo contra los varones, que lo echaron de Ferraz, y Álvarez contra los diplomáticos que no reconocieron a tiempo su valía. Y ahora se está vengando de todos ellos, como el héroe de Dumas.
¿Crees que me gusta ser el conde de Montecristo? Es un hombre terrible, despiadado y frío. Pero no fui yo quien quiso convertirse en ese hombre. Me bastaba con ser Edmond antes. No esperaba más de la vida, pero ellos me lo impidieron.
Efectivamente, nuestro conde de Montecristo, comprado de los chinos, está desatando cierta psicosis en el cuerpo diplomático español. Ya ha purgado a 7 embajadores o cargos diplomáticos por venganza, alegando motivos tan absurdos como un artículo de prensa en defensa del rey que firmaba un embajador desafecto o el hecho de que otro se quedara dormido durante un discurso del propio Álvarez. El presidente de la Asociación de Diplomáticos ha criticado la discrecionalidad de sus nombramientos, que no respetan el principio de mérito profesional. Y numerosos compañeros están detallando a los medios la imposición de un régimen intimidatorio y politizado. Nadie se atreve a hablar en público porque temen represalias de Napoleonchu contra ellos o incluso sus familiares. Y lo cierto es que el sectarismo de Álvarez encaja perfectamente en el tono moral del sanchismo. Pero se supone que el servicio exterior de España es algo serio. Los delirios de grandeza de José Manuel Álvarez han llegado al extremo de chocar más de una vez con la Casa Real. El pequeño José Manuel no consiente que Felipe VI le haga sombra. Así que cuando no le deja solo en una toma de posesión de un presidente hispanoamericano o en un viaje internacional, corre a culpar a la zarzuela de la ausencia de España y la reapertura de la Catedral de Notre Dame, por ejemplo. Y todo porque tiene cuentas pendientes con el nuevo jefe de la Casa Real, el diplomático Camilo Villarino. Mira, el rencor personal y el sectarismo ideológico no pueden guiar el ejercicio de la diplomacia. Y en realidad solo son signos de un profundo y mal curado complejo de inferioridad. El problema es que el precio de los complejos de Álvarez lo paga la imagen exterior de España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que sube el Euribor, que repunta por primera vez en los últimos 9 meses. Cierra enero en el 2,52%. El indicador de referencia de las hipotecas, eso sí, está casi un punto más bajo que hace un año. Sabemos hoy además que la justicia ha citado el 24 de febrero al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso para declarar por presunto fraude fiscal. El PSOE sigue con la renovación de líderes territoriales. Hoy arranca el Congreso de los Socialistas Madrileños, del que saldrá elegido el ministro Óscar López como secretario general, y en Valencia será reelegida la también ministra Diana Morant. Han batido récord histórico los apartamentos turísticos, campings, casas rurales y albergues. En 2024 crecieron un 3% hasta superar los 142 millones de pernoctaciones en este tipo de alojamientos no hoteleros, según datos que da el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos, por cierto, un mensaje de SOS lanzado desde el Museo del Prado para localizar un cuadro perdido en Italia en el año 2021. Se trata de Santa Cecilia, un cuadro de Antón Rafael Mengs, pintor del siglo XVIII. Dicen en el Museo del Prado que es fundamental encontrarlo para la exposición que están preparando y por eso lanzan este llamamiento. Y además, el Defensor del Pueblo en Barcelona reclama que se quiten de las plazas los carteles de prohibido jugar a la pelota. Puede suponer, dice, una afectación al derecho al juego y al ocio de los niños. Estamos de acuerdo en esto con el Defensor del Pueblo en Barcelona, ¿no?
Pues sí.
Que se pueda jugar a la pelota donde sea, hombre.
Claro. Y en los deportes, primera reacción del Real Madrid al cruce con el City de Guardiola en Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas. Emparejamiento Manchester City-Real Madrid con la vuelta en el Santiago Bernabéu. Cayó cruz para el Real Madrid en el sorteo del playoff de 16avos de final de la Liga de Campeones. Y esta es la primera reacción, la de Emilio Butragueño.
Nos conocemos perfectamente, sabemos de su potencial y nos esperan dos partidos fantásticos que se resolverán por pequeños detalles. Lo que significa la Copa de Europa para nosotros y esa historia que llevamos en esta competición, pues lógicamente tenemos que intentar que desempeñe un papel principal en esta eliminatoria.
En Manchester, reacción de Pep Guardiola, ha dicho: será muy complicado, esto ya parece un derbi. Se acaba de sortear además el playoff de la Europa League. La Real Sociedad ya sabe que su rival será el Midtjylland danés, con la vuelta en Anoeta. El Atleti, recordamos, se clasificó ayer directamente para octavos de final y ya está Gavi en las oficinas del FC Barcelona para firmar su renovación hasta 2030.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La cifra de fallecidos es 67 en el accidente de Washington. Y sigue la búsqueda de cerca de 30 cuerpos que todavía no han sido recuperados en el río Potomac. A esta hora todo pasa por recuperar la caja negra del helicóptero militar Black Hawk estrellado y saber por qué se desvió de su plan de vuelo y por qué volaba por encima de la altitud prevista. Aeropuerto Ronald Reagan en Washington, corresponsal David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
David, de momento la otra caja negra, la del avión comercial de American Airlines, en el que iban 64 personas, ya está en manos de los investigadores. ¿Y qué hay en esa caja negra si es que ha trascendido algo y por qué es importante, David?
Va a ser crucial porque va a explicar por qué el helicóptero, según las primeras pesquisas, iba en dirección sur y de repente dio un giro radical hacia la derecha. Acaban de salir unas primeras investigaciones de la Federación de Aviación aquí. Se han filtrado a la prensa algunos medios de Estados Unidos que dicen que pudo confundir una luz que hay en una base aérea justo enfrente de donde estoy yo ahora, donde está el Marine One, que es el helicóptero del presidente, y pudo confundirla con un avión. Y ahí dio un giro a la derecha bastante radical, se ve en la trayectoria. Y después ahí en el choque pudo caer una serie de altitud que facilitó ese impacto pues en frente del aeropuerto, ¿no? Estoy ahora justo donde se ha traído parte del fuselaje, Jorge, y sigue ahora mismo esa búsqueda. Quedan unos 14 cuerpos que no han sido identificados, entre ellos dos de los soldados en el helicóptero que está completamente hundido y no se ha podido localizar todavía.
Y David, en cuanto a la torre de control del aeropuerto, sabemos que en el momento del accidente había un único controlador. No sé si esto es habitual, si ha podido tener una incidencia determinante en el accidente.
Esa es una cuestión muy importante, porque en las primeras grabaciones, que se escuchan solo parcialmente, se sabe que el mismo controlador le habla al helicóptero y al avión. Y se ha revelado ahora, por una investigación, que eso debería ser el trabajo de dos controladores. Vale. Este es un aeropuerto en el que hay capacidad para 15.000 pasajeros cada año. El año pasado hubo 25.000. Es un tránsito constante y además es imposible. Yo estoy ahora mismo enfrente de la pista 33, que es donde iba a aterrizar, y han pasado tres helicópteros constantemente militares porque hay varias bases militares aquí alrededor. Y otro dato muy llamativo, Jorge. El martes hubo un incidente idéntico. Un avión de Southwest, que es una aerolínea estadounidense, tuvo que evitar un choque con un helicóptero militar. Pero es que el año pasado hubo tres incidentes parecidos. Por lo tanto, es bastante llamativo que no se hiciera nada y que son 67 muertos y las familias aquí, Jorge, yo he estado a la puerta de donde está ahora el puesto del FBI, donde se están empezando las investigaciones y están llegando familiares destrozados porque, claro, casi 2 días después no se ha identificado a todas las víctimas y quedan 14 personas todavía hundidas en un río que está congelado y está lleno de lodo.
Está claro que un único controlador no puede hacer frente a semejante tráfico aéreo. Bueno, pues avanza la investigación y no perdemos de vista el dolor de esas 67 familias que han perdido a los suyos. Gracias, David Alandete, Washington.
Gracias, Jorge.
Y aquí en España, el partido de Puigdemont, Junts, abre una investigación interna al eurodiputado y prófugo de la justicia, Toni Comín. Es su antiguo asesor del partido, asesor del partido le ha denunciado por acoso sexual y psicológico en una denuncia presentada en el Parlamento Europeo. Y es importante porque Comín es la mano derecha de Puigdemont. ¿Cómo contesta a estas acusaciones? Barcelona, Yolanda Bernal.
Toni Comín niega la mayor, a través de sus redes sociales ha negado estas acusaciones de acoso y anuncia ya las acciones que sean necesarias para demostrar su honor y su inocencia. Según el eurodiputado de Junts, el denunciante ha tergiversado completamente bromas y comentarios más o menos oportunos en el marco de una relación de confianza y de amistad. Asegura que nunca invadió su intimidad. Según Comín, el denunciante nunca trabajó como su asistente, sino que se le permitió participar en las reuniones semanales de su equipo después de mucho insistir. Se incorporó al equipo de campaña con vista a las elecciones del pasado junio a la Eurocámara a petición propia y como voluntario.
Gracias, Yolanda. Bueno, parece desde luego el comienzo de un episodio cuanto menos delicado para Puigdemont y para Junts. Y hoy además es día de aniversarios destacados. Hoy hace justo 5 años de la entrada en vigor del Brexit, que en su día, bueno, tanto celebró una mayoría de británicos, Jorge, que votaron a favor de la salida de la Unión Europea.
Pues, sin embargo, hoy el 55% de los británicos lamenta esa salida y se calcula que el PIB, la riqueza nacional del Reino Unido, ahora mismo estaría un 4% más elevada de haber continuado dentro de la Unión. Está además pendiente todavía la cuestión de Gibraltar, la retirada de la verja y el control del comercio en esa verja que atraviesan todos los días unas 15.000 personas y 10.000 de ellas son españoles.
Pero justo aquel día también, el 31 de enero de 2020, además del Brexit, también saltó aquí en España la noticia que lo cambió todo. El primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país.
Estás por aquí es porque ha pasado algo urgente.
Sí, es la confirmación del primer caso de coronavirus, del famoso coronavirus en España. Efectivamente. Vaya. Es uno de los 5 casos que estaban en observación, en estudio, en la isla canaria de La Gomera.
Y así lo contábamos en COPE, lo hacía Ángel Correas, nada más conocerlo, pasadas las 11:30 de la noche en tiempo de juego. Sí, se trataba de ese turista alemán que se encontraba de vacaciones en la isla de La Gomera, el primer punto de España donde hubo confinamientos.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Madre mía, Fernando Simón. Bueno, en fin, no éramos todavía conscientes de lo que se nos venía encima y mucho menos de las decenas de miles de muertos. El 26 de febrero llegaba el primer contagio local, un sevillano de 62 años, y el 3 de marzo el primer muerto en Valencia. Y a partir de ese momento se precipitan los acontecimientos. Los sanitarios cuentan en la antena de COPE lo que están viviendo en las urgencias.
No tiene nombre. Todos venían tosiendo. Es un caos. Cada médico con el que hablas, ninguno está contento.
Estamos desprotegidos y algo muy importante también, desmoralizados.
En torno al 10 de marzo empiezan a cerrar los colegios y la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia.
Y unos días después, con cerca ya de 6.000 positivos y 136 muertos, el gobierno declara el estado de alarma.
Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras.
Y entonces las calles de España, desde ese momento, se quedan desiertas.
Desde esta ventana de la radio hay muy pocos coches que cruzan y prácticamente no hay ningún peatón que va caminando a ninguna parte. Y esto se reproduce en varias ciudades de España porque la sociedad se ha tomado en serio.
Así estaba Herrera contándolo en directo. Prohibido salir salvo para trabajar, comprar en farmacias, en supermercados o pasear mascotas. Se cierran las fronteras terrestres, se aplazan las elecciones vascas y gallegas y se prorroga en varias ocasiones el estado de alarma al tiempo que el virus se expande, pues a toda prisa. El pico de la pandemia llega el 2 de abril con 950 muertos, Jorge, en un solo día.
Nuestro diccionario coloquial se llenó entonces de términos como PCR, EPIs, mascarillas, contactos cercanos, convivientes o confinamiento. Toda una terminología que nos suena aún siniestramente familiar. Y eso mismo ocurrió después con las franjas horarias, la distancia de seguridad, los toques de queda nocturnos, los cierres perimetrales, incluso, ¿os acordáis?, los tramos de edad para poder salir durante aquello que se llamó la desescalada. Y ese comité de expertos que resultó no existir. Parece increíble, pero todo esto lo hemos vivido. Y han pasado ya 5 años, incluso menos, porque el último estado de alarma estuvo en vigor hasta mayo de 2021.
Que parece increíble, visto desde ahora. ¿Pero qué nos queda de todo aquello? ¿De verdad salimos más fuertes, como vendía el gobierno? ¿Hemos aprendido algo, Carmela Valle? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hemos aprendido, sí, pero también hemos olvidado en parte las lecciones del COVID. Rodrigo Abad trabaja en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Creo que teníamos que haber aprendido mucho más. Desde luego que para el futuro, más o menos próximo, habrá otras pandemias.
Aún no tenemos una agencia estatal de salud pública que los expertos consultados por COPE consideran clave para combatir nuevas emergencias sanitarias, pero sí mejores sistemas de vigilancia, como nos cuenta el epidemiólogo Manuel Franco.
Lo primero que hemos aprendido es la importancia de la información y de los datos. Siguiente que hemos aprendido es la importancia de lo que llevamos en epidemiología, la monitorización y la vigilancia, es decir, cómo identificar qué infecciones estamos teniendo que ya sabemos distinguir. Y luego nos hemos dado cuenta de la importancia de la colaboración.
El gran hito, sin duda, la producción de vacunas en tiempo récord. Y ahora, además, los ciudadanos sabemos protegernos algo mejor. Antoni Trilla es jefe de medicina preventiva en el Hospital Clínic de Barcelona.
Me gustaría pensar que una persona que tiene síntomas o tiene mucho riesgo y se va a meter en un transporte público, lleva la mascarilla en el bolso y se la pone para hacer un trayecto, pues ya ves, en tren o en metro o en autobús durante un tiempo y luego cuando salga a la calle pues se la quita.
Con respecto a si somos más fuertes, todavía tenemos muchos retos pendientes, entre ellos acompañar a las personas con COVID persistente y a las que aún sufren secuelas físicas y mentales de la peor crisis sanitaria que recordamos. De cara a futuras pandemias, debemos reforzar tanto la información basada en evidencia científica como la coordinación, muy mejorable en España, como demostró la gestión de la DANA en Valencia.
Y tanto. ¿Os parece que ha pasado mucho o poco tiempo desde entonces?
Mucho.
Sí,
yo creo que la memoria, la memoria selectiva y tiende a eliminar aquellos sucesos traumáticos que nos hicieron sufrir. Yo creo que hemos aprendido muy poco, sinceramente, y se vio en la DANA de Valencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la cogobernanza famosa y la gestión pública.
Y que no haya más confinamientos, por favor.
Sí, continúas en Mediodía COPE.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de contramuslo de pollo a 6,45 euros el kilo hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El sol del mediodía es el que está templando ahora mismo el ambiente, pero en cuanto anochezca, los termómetros van a bajar rápidamente. Está activado el nivel 2 de riesgo por ola de frío porque hay previsión de temperaturas bajo cero varios días seguidos. De hecho, consultando la página web de la EMET, vemos mínimas en negativo tanto en la parte norte de la región, en Somosierra, como el suroeste, en Villaconejos. En la capital también va a hacer bastante frío, pero al menos los termómetros no van a bajar tanto. Bueno, estas bajas temperaturas han llevado al Ayuntamiento de Madrid a ampliar las plazas en los centros de acogida para las personas sin hogar. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aunque haya plazas en los albergues, todavía hay muchas personas que siguen viviendo en la calle, ¿verdad?
Sí, Pilar, desgraciadamente solo hay que pasar de noche por el centro de Madrid para comprobar la cantidad de gente que duerme cada día a la intemperie. Y precisamente son ellos quienes más sufren las temperaturas bajo cero que marcan los termómetros. Por eso, desde el Ayuntamiento de Madrid han habilitado 24 plazas extra en algunos centros de acogida y hay voluntarios que acompañan a las personas en situación de vulnerabilidad y les ofrecen algo caliente para llevarse a la boca. Es el caso de la asociación Bocatas, que utiliza la comida como excusa para acercarse a ellos y hacer de puente para que accedan a los recursos de sinhogarismo, aunque como nos cuenta su presidenta, Cristina Prieto, no siempre es fácil convencerles.
Tienen bastante resistencia porque históricamente pues han vivido situaciones bastante difíciles en todos los aspectos de su vida y en específico en ciertos albergues. Últimamente, por lo que hemos visto, esto está cambiando muchísimo, pero sí que es verdad que nos cuesta vencer esa resistencia y que confíen a nivel pues que puedan usar esos recursos que están poniendo el ayuntamiento a su disposición.
Cerca de 700 personas en Madrid se encuentran en situación de sinhogarismo. Preocupan especialmente los jóvenes, que cada vez hay más durmiendo en la calle. Y si de por sí para ellos ya es difícil, pues imagínate, Pilar, con estos días de tanto frío.
Pues sí, tiene que ser horrible. Gracias, María.
A ti.
Y si frías son las temperaturas que tenemos estos días, gélidas son también las relaciones que mantienen la Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha enviado una carta a Francisco Martín diciéndole que si sigue insultando a la Administración autonómica y a los ayuntamientos, el gobierno regional romperá relaciones institucionales con él.
Le pedimos que deje de insultar, le pedimos que deje de descalificar a los legítimos representantes de los madrileños. En caso de no hacerlo, desde luego, esta administración no podrá seguir teniendo como interlocutor al delegado del gobierno y por eso le pedimos que rectifique.
Pues así están las cosas entre ambas instituciones en un día en el que los termómetros van a marcar de máxima 10 grados, que son los que vamos a alcanzar de aquí a un ratito en el centro de la capital. Son las 2 y 23 minutos, vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Nos acercamos al gabinete de información de tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya es hora punta de salida hacia el fin de semana y se está notando especialmente en la M30. Allí ya hay retenciones en el arco este desde Costa Rica, Avenida de América, hasta prácticamente conectar con la Avenida del Mediterráneo. Por toda la parte oeste, dirección sur, retenciones de salida en la A5 entre Lucero y Puerta del Ángel, también en Santa María de la Cabeza, desde el cruce de la calle Antonio López, dirección A42 y por la zona centro, el eje Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
¿Y qué está pasando en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz. Al margen de este alcance encontramos tráfico irregular en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la salida por la 2 en Coslada, la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. Y por último hay dificultades en la M40 en el tramo habitual de Coslada, dirección A3, también en Mercamadrid en sentido A4 y en Somosaguas, todo hacia la A5.
Y enseguida vamos a saber cómo se organiza el gran desfile que va a recorrer las calles de Usera este domingo.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
No te lo pierdas. El próximo 5 de febrero, disfruta de uno de los grandes conciertos barrocos de la temporada en el Auditorio Nacional. El gran director William Christie y su orquesta y coro Les Arts Florissants vuelven a Madrid para celebrar el 80 cumpleaños del maestro. Será un evento inolvidable. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabiduría, astucia, elegancia y fortuna. Todo esto representa la serpiente de madera del Año Nuevo Chino. Esta tarde empiezan los primeros actos, aunque el calendario de actividades se extiende hasta el domingo 16. La cultura china es muy interesante, aunque si hay algo que nos llama realmente la atención, son los desfiles de leones y dragones. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, porque son símbolo de buena suerte, son sin duda las figuras más icónicas de la cultura china y serán los protagonistas del desfile de este domingo por las calles de Usera. Desde las 12 del mediodía y entre la calle Marcelo Usera hasta la avenida Rafaela Ibarra desfilarán más de 1.000 artistas, 30 comparsas con trajes tradicionales y carrozas adornadas con motivos del Año Nuevo en las que participa todo el distrito. Un desfile que espera superar el récord del año pasado. Acudieron más de 40.000 asistentes y que desde hace 5 años dirige Paula Erenaus, que ha pasado hoy por Herrera en COPE.
Cada comparsa tiene una vestimenta tradicional diferente que la traen directamente de China. Van desfilando mientras realizan sus coreografías típicas de su país. También habrá pues carrozas, circo, artes marciales, los dragones y leones chinos que no pueden faltar en un desfile de Año Nuevo.
Pero esta tarde ya comienzan los actos con un carnaval con baile de disfraces y mañana fuegos artificiales en el parque de Pradolongo. Hasta el día 16 habrá mercadillos gastronómicos, exposiciones, talleres, una feria en Plaza de España y la carrera de la primavera el próximo día 9. Una fiesta pilar que cumple su 10º aniversario en la capital y que este año la serpiente asocia con la fortuna, la transformación y los cambios.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este San Valentín vive una experiencia única en el Torreón del Pardo junto a tu pareja. Celebra tu historia de amor a través de un viaje culinario con nuestro menú degustación y maridaje de vinos. Reserva ya tu mesa y haz que este San Valentín sea inolvidable. Disponible el 14 y 15 de febrero en horario de comidas y cenas en el restaurante El Torreón del Pardo. A 10 minutos de Madrid. Llama al 91-376-0777 o entra en su web restauranteeltorreón.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Arganda, el ayuntamiento ha empezado a notificar a las 500 empresas del municipio que va a devolver el IBI de más cobrado en la última legislatura por el anterior gobierno socialista. El importe asciende a 1.400.000 euros. El incremento del impuesto oscilaba entre los 85.000 y los 325.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró ilegal esa subida tras el recurso que interpusieron las empresas afectadas. Y el Manchester City volverá a cruzarse por cuarto año conseguido partido en el camino del Real Madrid a la Champions. Así lo ha determinado el sorteo celebrado esta mañana en Suiza. El equipo de Ancelotti se medirá con el City de Guardiola en horas bajas. Lo hará en el playoff de 16avos de final. Un partido de ida en Manchester el martes 11 o miércoles 12 de febrero y el de vuelta será en el Bernabéu el martes 18 o el miércoles 19 de febrero. En 20 minutos vuelve la información local. Escuchas Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Quizá no quieras acordarte, pero hoy se cumplen 5 años de la detección del primer caso confirmado de coronavirus en España. Un turista alemán en la isla de La Gomera fue. Muchos creían imposible entonces que lo que ya estaba ocurriendo en Italia pudiera pasar aquí. Otros, sin embargo, lo daban por hecho. Y la mayoría presume ahora de encontrarse entre los segundos, cuando quizás se encontraba más bien entre los primeros. Pero es lo normal, porque nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Y hay que decir que algunos países reaccionaron mejor que otros y minimizaron sus cifras de muerte y de ruina. Y hay que decir que España no estuvo entre esos países. Al gobierno le pilló la convocatoria del 8M en marcha y no lo quiso cancelar. A la manifa no quiso acudir Yolanda Díaz, es verdad, fue prudente. Pero ahí estaban en primera línea Irene Montero, Begoña Gómez, Margarita Robles o Carmen Calvo, que acabó contagiándose, que tuvo que ser ingresada en la Ruber, gracias, por cierto, a su cobertura de Muface. Hoy, 120.000 muertos después, aunque seguimos sin tener una cifra exacta, la verdad, aquel discurso de que el machismo mata más que el coronavirus, pues ha envejecido bastante mal, ¿verdad? Y a la ideología aquella del feminismo radical, pues le ha puesto la puntilla Íñigo Errejón. Una semana después de aquella manifa, de aquel 8 de marzo, Sánchez asumía el mando único y decretaba el confinamiento, que fue uno de los más duros de Europa. ¿Te acuerdas? Podían salir perros, pero no niños. La gente hacía pan en su casa y compraba papel higiénico en cantidades ingentes. Los vecinos se delataban entre sí. Los chavales trataban de teleestudiar y los profes de teleenseñar. Se disparó el consumo de series de televisión, también de libros. Y los ERTE, que había diseñado Fátima Báñez, le sirvieron a Yolanda Díaz para evitar una masacre laboral. Recordarás los memes de Fernando Simón, el comité de expertos que no existía, el cierre de Madrid, forzado por Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, frente al modelo de apertura de Ayuso, que se convirtió entonces en una estrella política. Recordarás la sentencia del Tribunal Constitucional declarando ilegal aquel estado de alarma. Sentencia por la que no asumió responsabilidades ningún cargo público del gobierno. Hasta hoy. Recordarás los ataúdes en el Palacio de Hielo de Madrid, en la foto del mundo, y la tragedia de las residencias y la construcción del Cendal. Y recordarás el invento aquel de la cogobernanza, que sirvió para que Sánchez escurriese el bulto y delegase la gestión en las autonomías. Uno echa la vista atrás y se pregunta qué lecciones aprendimos de aquello. Aprendimos a confiar más en nuestra solidaridad vecinal que en la gestión política, creo yo. Y no salimos de aquello más fuertes, sino más divididos. Pero también más determinados a aprovechar la vida por nosotros mismos. Yo sospecho que en aquellos tiempos se incubó un virus distinto, el virus de la desafección política. Y aún hoy no hemos visto todos los profundos efectos sociales, políticos, económicos y psicológicos de aquella pandemia que irrumpió en España hace hoy 5 años.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la factura de la luz, camino de convertirse en la más cara desde enero del 22.
Así es, se debe al repunte en el precio mayorista de la luz y al regreso del IVA al 21%. De este modo, los consumidores acogidos a la tarifa regulada van a tener que pagar un incremento importante en su próxima factura, aunque eso sí, muy lejos de los históricos niveles de hace 3 años.
y desarticulado un grupo muy violento que robó 10 millones de euros en casas de lujo.
Sí, un grupo de origen albanés cometieron sus robos con gran violencia, especialmente en Andalucía, en urbanizaciones como la de Sotogrande, en Cádiz. Llegaron a maniatar a sus ocupantes mientras saqueaban las casas. Entre los arrestados está el conocido como el Messi, quien llegó a gastar 1 millón de euros en un casino en una sola noche.
Madre mía. Y este fin de semana el sol se hace hueco en casi toda España. Dejamos atrás por fin las lluvias generalizadas.
Pero seguirán con el paraguas abierto en Baleares, puntos del Mediterráneo y Galicia. El sol nos hará más llevadera la llegada de una masa de aire frío que hará bajar las temperaturas mínimas de menos 9 en Pirineos o menos 6 en Soria o Burgos. Aunque nada fuera de lo normal, según Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
A pesar de esas bajas temperaturas, va a ser una situación relativamente normal para estas fechas y no podemos hablar, por lo tanto, de una ola de frío.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas. Vamos con el sorteo del playoff de la Liga de Campeones y las reacciones a esa eliminatoria bomba que es el Manchester City-Real Madrid, con la vuelta en el Santiago Bernabéu todavía sin día fijo. Sorteado además el playoff de la Europa League, con el cruce Midtjylland-Real Sociedad, con la vuelta en Anoeta el día 20 de febrero. En Barcelona acaba de firmar Gavi su renovación hasta 2030. Hoy se abre la jornada de Liga con el derbi Leganés-Rayo. Mañana Español-Real Madrid con el regreso de Vinicius. Mañana también Atlético de Madrid-Mallorca y el domingo Barça-Alavés. Estamos a 3 días del cierre del mercado de invierno. La noticia de las últimas horas es que Alex Baena ha rechazado 15 millones limpios al año de Arabia por quedarse en el Villarreal. Y el Girona va a fichar al ex del Barça, Artur Melo. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, ayer le ganó el Baskonia al Barcelona, hoy Mónaco-Real Madrid.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ha sido uno de los grandes protagonistas de la semana que acaba. Álvaro García Ortiz, primer fiscal general del Estado que declara como imputado en el Tribunal Supremo. Y para más inri, que acusa al juez que le investiga de estar predeterminado para tomar una decisión. O sea, le está llamando prevaricador. Está avalando el fiscal general la tesis del lawfare que antes solo usaban los separatistas y gente por el estilo. Bien, pues hay noticia de última hora sobre el fiscal general, porque gran parte de la cúpula en la fiscalía acaba de pedir su dimisión públicamente. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué dice la carta que firman 13 fiscales?
13 de los 35 dicen que no cabe otra decisión que su renuncia, la de García Ortiz, para preservar la institución. Eso no supone asumir ningún tipo de responsabilidad. La dimisión le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y la máxima dignidad. Su permanencia al frente de la Fiscalía General del Estado, al tiempo que es investigado por el Supremo, provoca daños tan innecesarios como intolerables para el prestigio de la Fiscalía. Una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales. El avance de la instrucción de la causa contra García Ortiz, difundidos ampliamente por los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal, dice la misiva, y añade que la negativa del fiscal general a responder al magistrado instructor del Supremo es impropia de un Estado democrático de derecho. Puede hacerlo como investigado don Álvaro García Ortiz, pero nunca el fiscal general del Estado. Entre los firmantes se encuentran dos exfiscales generales como Consuelo Madrigal y María José Segarra, la fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán, los fiscales de sala, Javier Zaragoza, Elvira Tejada, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Huete, entre otros.
Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y este es un mensaje para todos los hipotecados de España. Atención al Euribor, sobre todo si tú que nos escuchas tienes revisión de la hipoteca a la vista. Bueno, lo primero que hay que decir es que este indicador, que se utiliza como referencia en los préstamos para comprar una vivienda, cierra este mes de enero subiendo. Y eso la verdad es que llama la atención porque estamos ante el primer repunte del Euribor en los últimos 9 meses. En concreto, cierra enero por encima del 2,52%. Y este aumento choca porque ayer mismo, a estas horas además, contábamos que los tipos de interés han vuelto a bajar por decisión del Banco Central Europeo. ¿Y por qué entonces sube el Euribor si bajan los tipos de interés? Bueno, pues porque el recorte del Banco Central Europeo era algo esperado y el Euribor ya lo había descontado de antemano. En cualquier caso, lo importante, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo importante es que quien tenga revisión a la vista de su hipoteca, pues que no se preocupe porque su cuota va a ser un poquito más barata.
Eso es, un poco de tranquilidad. Navidad, por lo menos de momento, ¿no? Es una décima más que en diciembre, ese dato que hemos visto en enero, pero es que hace un año estaba en el 3,6% y esto traducido a dinero en el bolsillo no está nada mal. Al que le toque la revisión del tipo de interés, en los próximos días o semanas se va a ahorrar unos 90 euros al mes en el caso de un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años. Y ya sea anual o semestral esa revisión, porque la cantidad va a ser muy parecida. Es que el Euribor hace 6 meses se movía más o menos en el mismo entorno, estaba en el 3,5%, así que también unos 90 eurillos. Y lo que se espera es que siga cayendo, aunque hayamos visto ese pequeño repunte, como nos explica el economista Santiago Carbo.
Si siguen bajando los tipos de interés del Banco Central Europeo, yo creo que seguirá bajando en los próximos meses de manera significativa. ¿Hasta cuándo? Es difícil determinar, ¿no? Pero desde luego el siguiente salto es hasta el 2%, que puede que ocurra, claro.
La próxima reunión del Banco Central Europeo es en marzo, pero el Euribor, como decías Pilar, siempre va un paso por delante.
Bueno, pues a ver, estaremos vigilantes porque hipotecas y acceso a la vivienda en general son desde luego el primer problema, como sabemos, para todos nosotros, para los españoles. Cualquier cambio, aunque sean solo unos euros menos en el pago mensual, es bienvenido. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Y el Partido Popular ha registrado esta mañana en el Senado su ley del suelo, que incluye propuestas como el desalojo de los ocupas en 24 horas o el aumento de penas por delitos de ocupación. Pero quizá lo principal de este plan, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está en las medidas para acelerar y hacer más fácil la construcción de vivienda nueva.
Y además retira los topes a los precios del alquiler que impuso el gobierno y que los ha disparado. Es una ley que propone liberar suelo público para poder construir y simplificar los farragosos trámites administrativos que llegan a paralizar las obras hasta 10 años. Por eso, la medida estrella consiste en facilitar la construcción de vivienda por la vía rápida, 4 años tope, para promociones que reserven, eso sí, la mitad de los inmuebles a precio tasado, asequible y que puedan pagar los jóvenes. Los informes con los que cuenta el PP demuestran, por ejemplo, que esto ayudaría a rebajar los precios del alquiler hasta en un 30%, que vendría a ser más o menos el porcentaje que ha subido desde que Sánchez llegó a la Moncloa.
Gracias, Maribel. Es de esperar que todo este plan salga adelante en el Senado, claro, porque ahí el PP tiene mayoría absoluta. Pero después vendría el Congreso y allí lo difícil, por cierto Maribel, no te vayas, no sería tanto la búsqueda de apoyos en el Congreso, porque visto los precedentes no sería descabellado que Junts se sumase a esta ley del suelo del PP, con algún que otro cambio. La cuestión es que igual no pasa el corte de la mesa del Congreso.
Claro, porque ahí es donde PSOE y Sumar tienen mayoría y donde suelen bloquear las iniciativas que perjudican al Gobierno. Por eso, si esta ley se llegara a votar en el Congreso, podría tener mayoría suficiente si Junts y PNV mantienen su postura, la que les llevó a abstenerse, por ejemplo, en la proposición de ley antiocupa del PP para que saliera adelante, pero que precisamente está paralizada en la Cámara Baja. Por eso, los populares le piden al PSOE que la apoye o que no se oponga, que no ponga trabas, sobre todo después de comprobar que el Gobierno ha sido incapaz de aprobar su propia ley del suelo hasta en 2 ocasiones, porque tuvo que retirarla por falta de apoyo de sus socios.
Gracias, Maribel.
A ti.
Y vamos a hablar ahora de dos personas muy conocidas, pero que pueden servir de ejemplo para cualquier otra pareja. Esta semana, el futbolista Álvaro Morata y Alice Campello daban la sorpresa. Compartían en las redes sociales su reconciliación a través de una romántica foto juntos. Sí, está muy bien las reconciliaciones. El futbolista y la empresaria, después de 8 años como pareja y 4 hijos en común, anunciaban su separación el pasado agosto por desgaste en la convivencia, según comunicaron. Fue un bombazo, todo el mundo comentaba esto en redes. ¿Cómo es posible que una pareja tan perfecta se hubiera separado? Bueno, ¿es posible la reconciliación una vez que se decide tramitar una separación? Bueno, intentaréis dar respuesta en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, muy buenas tardes. Pues parece ser que hay casos en los que sí es posible esa reconciliación. Claro, depende también de los motivos de la ruptura. Lo cierto es que ya había rumores de que esa reconciliación entre Morata y Campello podía ser posible. La empresaria, justo el mes pasado, dejaba la puerta abierta a ese reencuentro.
La vida cambia, o sea, te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa, no me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar. Es mi familia, siempre será mi familia, independientemente de todo.
Esto decía en diciembre y ya, como estamos contando, se ha producido esa reconciliación. Bueno, que hay otros muchos ejemplos. Tamara Falcó, Íñigo Nieva, que también se separaron y luego se casaron. Jennifer López y Ben Affleck, o qué deciros de otra de las parejas que tuvo constantes idas y venidas, Elizabeth Taylor y Richard Burton, una de las historias de amor más legendarias de Hollywood. Bueno, pues hoy vamos a hablar con nuestra psicóloga de todo esto, de las reconciliaciones, de las segundas oportunidades, cuándo merece la pena volver a intentarlo y cuándo definitivamente hay que pasar página. ¿O qué hay que hacer para corregir errores del pasado y que esta vez la relación perdure?
Segundas partes.
Bueno, eso dice,
fueron buenas, no fueron buenas.
El Padrino tiene muy buenas segundas partes.
Incluso Terminator.
La tercera.
Terminator
no me vale
también.
Para el tema de la pareja.
Y Rocky te diría que también.
Bueno, Rocky también, sí.
No, estáis desviando el tema.
Y Toy Story también.
Estáis desviando el tema.
Hay buenas segundas partes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de estas segundas oportunidades y de las reconciliaciones.
Está muy bien, te escuchamos, Pilar, a partir de las 3. Gracias. Bueno, hoy hablamos mucho de aniversarios, el del Brexit, pero sobre todo que hoy justo hace 5 años de que se detectara el primer caso de COVID en España. Por eso estamos hablando con los oyentes, Jorge, y le estamos preguntando si aprendimos algo a nivel personal, ¿no? Y que seguimos utilizando, por ejemplo, el gel hidroalcohólico, la mascarilla. Tú decías, sigues haciendo pan en casa, sigues haciendo gimnasia en casa, yo qué sé.
O te quitabas los zapatos al entrar en casa y tenías que limpiarlos.
Eso,
así,
por ejemplo, había mucha gente que lo hacía.
Que luego era todo mentira.
Bueno, vamos a ver qué dicen nada. Los oyentes del mediodía.
Evitar tanto abrazo, tanto besuqueo.
La mascarilla, pues la suelo usar en centros de salud.
Cuando llego es lavarme las manos, me tiro un buen rato.
Lavados nasales con suero fisiológico.
Cuando veo a alguien toser, ya como que me aparto.
Llevo siempre,
sí, dejado huella, ¿eh?
Un bote de
si tengo que ir al hospital, siempre llevo mascarilla.
Y si me aglomeración de gente, pues me pongo mi mascarilla.
Estamos conscientes de que tenemos que evitar el contagio de nuestros síntomas y nuestras patologías.
De la familia que coge un catarrillo, pues nos visitamos con la mascarilla.
Si voy en algún sitio al hospital y hay mucha gente, a lo mejor
anda,
sí,
me lo del besuqueo, evitar tanto besuqueo,
sí,
que decía el oyente del principio.
Y la neura en cuanto a esto ser, en fin, sí, sí, es evidente.
Bueno, pues
que
ahí
nos
están
ha cambiado,
cosas
claro.
Que hemos aprendido.
Pues mira, ahora te quedas en tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con esas segundas partes de Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en los L Castell Actimel Pack de 6. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 1,08€ y así en más de 1.700 productos. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares, Carrefour.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más. Porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés. Ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero. En tienda, web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Poco a poco van avanzando las obras de soterramiento de la A5. Ya se ha desmontado el radar de tramo que está a la altura de la carretera de Boadilla en el kilómetro 5700. Desde que comenzó a funcionar en abril de 2019, el ayuntamiento ha impuesto en ese punto 354.000 multas, casi nada. Lo siguiente es eliminar de forma progresiva los pasos inferiores que hay bajo la autovía de Extremadura. Y eso se va a hacer a partir del lunes. El lunes cierra el primero, el que está entre las calles de San León y Sanchorreja, y el lunes día 10 todo el tráfico rodado circulará por la calzada sentido salida. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hay que tener en la cabeza un mapa de la zona para saber los puntos exactos de los cortes. Puedes, de todas formas, consultarlo, eso sí, en cope.es. Ramón, ¿cuál es el calendario?
Bueno, pues ese cierre de los pasos subterráneos de peatones comienza ya este lunes con el corte del pasadizo entre las calles San León y Sanchorreja, como decías. Ya a partir del día 9 se cerrarán el del enlace de Boadilla, el paso de San Juan de Mata y el de Villamanín. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente.
Día 3 se verán afectados 6 pasos inferiores de los 10 que hay en todo el tramo, que conecta a ambos lados de la carretera y, por tanto, a los vecinos de este barrio. Se les va a dar alternativa a través de los pasos inferiores que ahora utilizan los vehículos, en el que también podrán transitar ellos a través de la calle Padre Piquer, a través de Llévenes.
Las alternativas, como decía Caravante, son otros túneles por donde ahora pasa solo el tráfico rodado y que se van a habilitar también para peatones. También el servicio especial de bus circular de la EMT que conecta Batán con Lucero y que de momento no es gratis, pero ojo, podría serlo. Algunos informes técnicos del ayuntamiento aconsejan esa gratuidad y el equipo de gobierno lo está estudiando.
Que está dando buen resultado, que tiene una demanda por parte de los vecinos y que a partir de la próxima semana, como consecuencia del corte de progresiva de esos pasos inferiores, vaya a notar un incremento de la demanda sin ninguna duda. Todo lo que consta en el plan de movilidad es una línea que va a conectar, que no será gratuita de momento, pero estamos analizando en el seno del Consorcio General de Transportes y en el seno del Ayuntamiento de Madrid esa posibilidad.
Y enseguida viene lo bueno, lo mollar de estas obras de soterramiento de la A5. A partir del 10 de febrero, en poco más de una semana, se cortarán los dos carriles de entrada a Madrid y se va a desplazar todo el tráfico a los carriles de salida con dos habilitados en cada sentido, como pasa ahora.
El tráfico, hay que decir que se ha reducido un 40%. Los coches en teoría no pueden utilizar el carril bus que va de Móstoles a la Avenida de los Poblados, pero es que si no los usan ellos va prácticamente vacío, Ramón.
Sí, es un error que aumenta la congestión del tráfico, tal y como define Caravante, ese polémico carril bus que va desde Móstoles hasta la M40 y por donde pasan pocos buses mientras los coches están atascados. Un carril bus en el que se empeñó el Ministerio de Transportes y que ha levantado ampollas.
Nosotros dijimos que estábamos en contra de ese carril bus y del carril bus en este tramo porque nuestros informes técnicos acreditaban que era una mala decisión, pero en el ámbito de sus competencias el Ministerio decidió hacerlo. El resultado es que ha habido quejas por parte de muchos usuarios porque piensan y han vivido una mayor congestión después de ejecutar ese carril bus.
Pues el Ministerio ha sido sensible a esas quejas y acaba de anunciar que va a cambiar parte del trazado de este carril el bus. El alcalde de Almeida dice ya que lo celebra. El ayuntamiento agradece a todos los vecinos apostar por el transporte público durante las obras. En este sentido, los fines de semana se ha llegado a reducir hasta un 75% el tráfico y entre semana un 40%. Además, en el acceso que conecta la carretera de Boadilla con el Paseo de Extremadura, los operarios municipales han desmontado el radar de tramo que empezó a funcionar en abril de 2019 con más de 350.000 multas en estos casi 6 años, más de 30 millones de euros de recaudación, nada menos.
Gracias, Ramón. ¿Y cómo has llevado tú la cuesta de enero? Pues enseguida te cuento, aunque lo habrás notado, lo que ha subido la cesta de la compra.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enero suele ser el mes más complicado desde el punto de vista económico. Venimos de haber gastado mucho en Navidades, de las compras, de las comidas y las cenas, los regalos, las fiestas de fin de año. Y claro, cuando llega enero, en muchos hogares pues estamos asfixiados. Además, en enero sube prácticamente todo. Y hoy, que acabamos el mes, sabemos ya cuánto se ha encarecido la cesta de la compra. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una subida del 1,22% según un estudio que ha llevado a cabo la Organización de Consumidores y Usuarios. Una subida bastante importante para una cesta de la compra básica. Según José Carlos Gutiño, portavoz de la OCU, los precios han experimentado una fuerte subida cuando habían empezado a bajar. El aceite de girasol un 10%, el yogur un 7% o el café un 6%. En gran medida, según Gutiño, por la subida del IVA. Los alimentos básicos han pasado de tener un 0% a un 4% de IVA y hay productos que deberían considerarse como básicos.
Que, por ejemplo, la carne y el pescado se consideren como alimentos básicos y que se les rebaje el IVA actual del 10% al 2%. Es decir, medidas desde el punto de vista tributario que pueden incidir de alguna manera en estos precios.
Por el contrario, el aceite de oliva extra virgen ha experimentado una bajada del 15%, algo previsible por la buena cosecha. Aún así, sigue estando caro, a 8 euros el litro.
Era previsible que de alguna manera se contuviera ese precio del aceite, dado los niveles que se habían alcanzado, que efectivamente siguen siendo bastante altos.
Para ahorrar en la cesta de la compra, lo mejor es comparar. Puede haber diferencias importantes dependiendo del súper en el que compres.
Y el año pasado el promedio de ahorro que se podía conseguir entre comprar en los supermercados más baratos o los más caros en el conjunto del Estado español casi llegaba a los 1.200 euros.
Y también aprovechar las ofertas.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
Suena maravilloso. Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Y si hay un servicio municipal que esté bien valorado en Madrid, ese es el SAMUR. Obtiene un 9,5 sobre 10. El año pasado se activó en casi 164.000 ocasiones, manteniendo un tiempo de respuesta de 9 minutos y 19 segundos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Los tiempos de respuesta, lo más importante es que se siguen manteniendo a pesar de que la ciudad crece, a pesar de que cada vez hay más eventos también en la ciudad. Sin embargo, esos números y esos tiempos de respuesta se siguen manteniendo y sobre todo, especialmente, se mantienen y se van recortando también cuando son patologías tiempo dependientes, como pueden ser paradas cardíacas o lesiones de gravedad.
Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Territorial.
Cadena COPE.
El descontento creciente en la carrera diplomática con la gestión del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha intensificado en las últimas semanas a raíz de una serie de arbitrarios ceses de diplomáticos de carrera y de la imposición de medidas de control hasta ahora inéditas dentro del ministerio. Esta situación ha llevado a la Junta Directiva de la Asociación de Diplomáticos Españoles, que agrupa a más del 60%, de los funcionarios de esta carrera, a enviar una carta al ministro en la que recuerda que el proceso de publicación de vacantes y de selección de candidatos debe ser conforme a criterios objetivos y no arbitrarios, priorizando a quienes presenten un perfil más adecuado para cada una de las vacantes. El ministro Álvarez se ha rodeado de personas afines al PSOE más que de diplomáticos de carrera para los puestos ejecutivos de segundo nivel, y eso se refleja en un ejercicio de las relaciones exteriores marcado más por los intereses del Partido Socialista que por los del Estado. También denuncian los diplomáticos su pretensión de control permanente y la imposición de un régimen de silencio en relación con los medios de comunicación, solo roto por el trato favorable a algunos periodistas. La política exterior no puede estar marcada por obsesiones personales ni por intereses de partido, sino por la profesión.